Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y Alberto Fuguet.
Estamos a mediados, a fines del mes de julio, y probablemente estamos en lo más oscuro de la noche en términos de la cartelera cinematográfica, puesto que están las vacaciones de invierno y hay algunas películas, unos blockbusters que tienen copada la cartelera. Pero así todo, entiendo...
Aunque el título de que se estrena hoy me parece que es como honesto de su parte, que se llama Pixeles, o sea, ni siquiera tiene título.
Claro.
Es lo que... Porque Pixeles, supongo que todo el mundo sabe que Pixeles son la base de lo digital, y ahora todos los efectos son digitales, pero esta manera sobre Pixeles, o sea, ya ni siquiera ya...
Exacto.
Aviación, como dice Héctor.
Lo más parecido que hay, aviación.
Bueno, entró una película de que se llama Promesa de Vida, dirigida por Russell Crowe, y que tiene como trasfondo la guerra de Galípoli, la batalla de Galípoli.
Sí. Podríamos explicar, porque para todos, ya, yo creo que los cinéfilos conocen más.
¿Tú la viste?
No, esta no la he visto.
No, se estrenó recién, ha circulado por el mundo, pero una obra, lo que se llama una obra de vanidad, cuando un famoso actor...
¿Es una película para un actor?
No, el director la dirige...
Para...
No, perdón, cuando un actor dirige su primera película y además se pone a sí mismo de protagonista, y es una película que probablemente
es como si tú saltaras al cine.
Claro,
cuando tú saltes al cine vas a hacerlo todo.
Perfecto. ¿Cómo se llama para saber?
Promesa de vida.
No, ¿cómo se llama el género? Cuando me pregunto.
Vanity Project, proyecto de vanidad.
Claro.
Ya, sí, pero entonces, ¿cómo decir que estoy haciendo
un proyecto de vanidad? Bueno, y tenemos este año también una película sobre un tipo que anda buscando qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial, y como, ¿por qué hicieron eso? Ah, no, porque Russell Crowe la dirige, la actúa. Ah, ya entendemos.
Listo.
No hay nada más que explicar.
Perfecto.
No, ¿tú sabes algo de la batalla de Galípoli?
No.
Ya, bueno, nadie sabe en rigor, excepto los australianos, pero curiosamente eran las batallas que para todo cinéfilo probablemente se recuerda más que quizá la invasión de Normandía, ¿no, don Héctor?
Sí.
A nivel cinematográfico.
Claro.
Déjense un paréntesis, por ejemplo, te preguntan, ¿sabe algo sobre Galípoli? Porque suena como que, como que hay que saber, ¿no? Es buena esa gente que dice, sí, pero explícalo tú mejor.
¿O no? Claro, sí. Claro, se supone leyendo... que yo soy Mr. Wikipedia.
Claro, el fin de semana estuve leyendo unos tomos sobre...
Sí. No, la verdad yo no me acuerdo mucho, yo entiendo que es un episodio de la guerra de Crimea, que enfrentó a potencias occidentales con...
De la primera guerra.
¿Y usted, perdón, qué tiene que ver Australia?
¿Seguro?
Sí, de la primera.
¿Qué tiene que ver Australia con Crimea? Me anduve perdiendo en mis clases de geografía.
No. Entonces, ¿estáis seguro que es Primera Guerra?
Súper seguro. Primera Guerra...
Otomanos contra los aliados.
Claro, están...
O sea, los aliados
enfrentados... Es una península muy pequeña que como punta de tralca...
Ah, tienes toda la razón. No hay que ver de Crimea.
En Turquía.
Son 50 años antes.
Ya, pero es más negro. Claro, ese contexto geográfico.
Y parece que es muy... trágicamente célebre porque básicamente ahí como la Australia decidió apoyar a los aliados y casi el 80% del ejército de los envíos de jóvenes australianos, digamos, llegaron a esta península y los masacraron a todos, y que sobrevivieron como 8, por así decirlo.
Y de eso es la película.
La película de Russell Crowe es sobre un tipo que está buscando restos, si alguien sobrevivió esa masacre,
digamos. Y quiere saber cómo murieron sus hijos.
Claro.
Perfecto.
Ahora, la gracia la razón por la cual uno recuerda que una película más entrañable que ha salido de Australia, y que fueron las primeras olas cuando se empezó a hablar del nuevo cine australiano, con Peter Weir, ¿no?
Peter
que después
Weir
llegó muy muy lejos, fueron casi unas primeras películas después del El Misterio de las Rocas Colgantes, fue Galípoli.
Claro. Y trabajaba Mel Gibson, ¿no?
Es como la primera película que ayudó a que Mel Gibson, junto con Mad Max, digamos, saltara, digamos, el océano y se transformara en una estrella internacional.
Exacto.
Antes que él mismo se auto...
Era una estupenda película.
Una película preciosa, sí. Una película sobre que, en el fondo, dos jóvenes de campesinos, básicamente, del desierto, y que se dedican al mundo rural australiano. Inocentes, ven que esta oportunidad de ir a la guerra es como una forma de conocer el mundo. Y de hecho en un momento conocen el mundo, porque tienen que entrenar en Cairo.
Claro.
Hay una escena increíble que suben las pirámides.
Exacto.
Y lo hacen entrenar en las pirámides. Pero obviamente después todo esto va a terminar mal. Nosotros lo sabemos, pero ellos no lo saben.
Yo les conté que estaba viendo una serie. No sé si es la tercera, me quedó en la duda, le está contando Alberto, si es la tercera o la cuarta serie que veo en mi vida. No soy muy de
series. Como Don Héctor.
Ya. Sí, tú tampoco, pero...
No, yo no veo series.
Y tengo la suerte que he visto un par, bueno, una muy antigua, que fue como las primeras, 24, ¿te acuerdas tú con
Bauer? Sí, no es tan antigua, pero...
No, pero Jack Bauer a esta altura parece como de los años 90, sí. Yo sé que fue hace 3, 4 años, no sé, o 5.
Pero es verdad, que fue la primera que la gente empezó a ver como ya adictivamente.
Fue de la, claro, del paleolítico.
¿Y te han enganchado, Matías, o no?
Esa me enganchó, esa es inenganchable, yo creo que engancharía a cualquier persona, imposible de no engancharse. Después vi Mad Men, que me encantó, hemos hablado algo, esto tiene una cosa de época, de los 50-60, me enganchó sí, pero no la terminé, por lo tanto la muestra es que no me enganchó tanto, pero me encantó mientras la vi. Te hace que se requiere mucho tiempo y mucha persistencia en el tiempo, no lo tuve. Ahora que estoy con los niños de vacaciones, estoy solo en la casa, entonces enganché con una tercera que lo tenía, que es fascinante, que es se llama El Príncipe. Es una película que ha sido una mega descubrimiento, es absolutamente, rompió todos los récords en España, es primera y segunda temporada, tiene que ver con algo muy contingente, es ambientado hoy, es el día de hoy, podría ser ya, el día de la mañana.
La semana pasada.
Tiene que ver con Ceuta, que es un enclave español en África. Ceuta y Melilla, sí. Ustedes saben, porque a lo mejor hay alguien que no se acuerda, hay dos enclaves españoles.
Al otro lado de Gibraltar. Claro, o sea, como Gibraltar tampoco es español, claro, es inglés.
Claro, eso en Marruecos es como un barrio, por así decirlo, es una ciudad, pero y dentro de Ceuta hay un barrio que se llama El Príncipe, por eso se llama así. Y esto tiene que es bien interesante porque son autoridades españolas, leyes españolas, es una ciudad española, pese a que está en África, policía española y todo, pero cómo operan los carteles de la droga y el yihadismo. Eso es lo entretenido de lo actual, que uno ve un poco las escuelas coránicas, uno ve, entonces es una suerte de choque de culturas entre la hispánica, la occidental si se quiere, y la musulmana. En el mundo de hoy.
Con mucha tensión política.
Con mucha tensión política y de bandas y de mucha delincuencia, qué sé yo.
Y primer mundo, tercer mundo, occidente, oriente.
Y con una cierta arrogancia.
Digamos segundo mundo y tercer mundo.
Sí, sí.
Segundo y tercero. Pero,
bueno, también en el fondo son estas historias de frontera, que es un subgénero, ¿no?
Sí.
Y claro, y lo entretenido tiene dos tensiones importantes, la que dices tú, Europa-África, Marruecos-España, tercer mundo y primero y medio, o segundo y tercer mundo, una suerte de colonialismo, pese a que no es una colonia, pero es una misma lógica, de que hay un pueblo, hay una nacionalidad que está por sobre la otra, el mundo del narcotráfico, que es el más fome, porque eso está muy representado en muchas películas, pues entonces no entrega tanta novedad allí, pese a que es el centro importante de la trama. Pero lo de la yihad sí es interesante porque eso está en las noticias del diario de hoy. En la portada de los diarios de hoy vienen las noticias de la yihad. Entonces te permite mucho entender cómo opera. Y hay otra tensión que es interesante, que no la había visto yo porque no sé mucho de películas de estas. La tensión entre los espías que manda España, porque acuérdate que en el yihadismo son, supuestamente ahí se preparan atentados terroristas y hay que adelantarse con inteligencia, o sea, espías. La tensión entre espías y policías, que a veces tienen intereses encontrados.
Se pisa la cola.
No, y tienen intereses encontrados. Claro. Como, por ejemplo, yo te descubro, tiene
Diego
algo,
también,
y el policía quiere agarrarte, si te pillo con las manos en la masa, digamos, es el sumum de un policía.
Pero a lo mejor eso es parte de una operación mayor.
Y el espía...
Que el espía le interesa...
El espía, cuando pilla a alguien con las manos en la masa, es el punto de partida, y para el policía es el punto de llegada.
Te hizo bien trabajar durante unos tiempos en la oficina, tía.
Sí, pues el segundo, y solo aprendí ahí en la oficina. Cuando un espía parte de un hecho que se produce, el policía debe haber terminado porque descubrió a alguien haciendo algo, y es muy interesante, pero sobre todo el tema de musulmán, el tema del yihadismo, el tema de esta tensión y los agentes encubiertos, los dobles agentes, pero es de una tensión, pero así para no te suelta.
Oye, muchos episodios, ¿viste?
La segunda temporada tiene 12 episodios cada temporada, voy en el séptimo, no alcanzo a ver uno con suerte al día, estos días que estos niños están de vacaciones, de lo
50
contrario.
Minutos, pero la gente tiende a ver así la serie, así es la manera que se...
La gente tiende a ver de a tres episodios,
perfecto, lo que se llama binge.
Claro, pero es porque tienes déficit de atención,
No, porque tengo cinco niños.
Hablando de tener cinco niños, yo vi un documental que está...
Ah, yo pensé que iba a dar un testimonial.
No. pero sobre cómo educar a cinco niños.
No, esto es como Bueno, esta película sobre la educación, yo creo que a ti te podría interesar muchísimo. Se llama Wolfpack, es un documental que está circulando por la red, la vi en un viaje, pero está en la red. Es un documental sobre muchísimos temas, como todo documental interesante. No sé si realmente es un documental, pero es un retrato de una familia freak, básicamente. Es un peruano, como del Cusco, que no sé, como a fines de los 90 o por ahí, o durante los 90, era un tipo muy militante, no queda claro si era filo o sendero luminoso, pero era muy antioccidente y muy anti todo. Y muy yeah. pro, como antioccidente, por así decirlo. Y conoce en una...
Un hombre de la calle.
Claro, no solo de la calle, digamos. El tipo también es como un brichero. Y conoce una gringa ingenua, que también no cree mucho en Estados Unidos. Pero está mochileando por el Cusco. Y tienen una affair, y ella se lo lleva. Como la fantasía de muchos, digamos, existe todos unos documentales sobre estos tipos que son como nativos, entre comillas,
claro.
y que se agarran como gringas para poder, como gigoló. ¿Eh?
Bueno, chilena.
Bueno, claro, bueno, existe en todos los países del mundo.
Pascua,
¿no? Sí, existe. Existe en los países árabes. Es como una profesión, ¿no? Como de guía turísticos, guión gigoló. Bueno, pero esta historia es que llegan a Nueva York, a un departamento de mala muerte en el Lower East Side, un departamento de público, que está pagado, parece que por el Estado, pagan muy poco, donde está, hay drogas, donde... Y el tipo quiere ir a Suecia, pero no resulta el traspaso, ir a Suecia, y empiezan a tener bebés. Casi tienen puros hombres, tienen 7 hombres y una chica. Y la chica está suficientemente separada por años. Y el tipo se niega a sacarlo a la calle. Entonces son 7 cabros que nunca han salido a la calle, nunca han pisado el suelo de la ciudad de Nueva York, viven como a 8 cuadras de Broadway. De hecho, ven la torre...
¿Y por qué?
Porque él no quería que se contaminaran.
Se contaminaran, ya.
Los tipos, lo único que son capaces de ver cine. Entonces, lo poco que saben del mundo es a través del cine. Y la mujer, el tipo nunca ha trabajado un peso a nadie, la mujer postula para que ella reciba un sueldo profesora, y ella los educa dentro de la casa.
¿Se usa mucho en Estados Unidos?
Sí, entonces ella recibe un sueldo mediano, o mediano para mal, y con eso...
Claro, porque tiene un curso numeroso.
Claro, tiene un curso numeroso. Y los tipos además son visualmente impactantes, porque todos tienen nombres, ni siquiera incaicos, sino nombres de la India, como de Vishna, Krishna, como del sánscrito, y todos tienen el pelo largo. Entonces todos tienen el pelo largo y...
Es una secta.
Y los familiar. Tipos andan todos disfrazados y recrean con de una manera muy extraña, con casi encantadoramente.
¿Y los hijos salieron asesinos en serie, no?
No, pero recrean no asesinos todavía. En serie. No hacen Batman, los perros de la calle, tipean, no tienen computadora, entonces tipean con máquina de escribir de la antigua, el guión de Perro de la Calle, el guión de Pulp
Pobre
Fiction.
Niño.
No, es impresionante, vale la pena, le interesó un poco. Bueno, y poco a poco... van saliendo a la calle porque uno se escapa, llega la policía porque lo ven caminando por la calle, anda con pistolas falsas que son de cartón, y es un testimonio de cómo hasta qué punto uno puede
resistirse a la modernidad
por otro lado, y cómo el que un tema que cada rato sale, ¿no? Que hemos visto, como me acuerdo, ¿te acuerdas? Lejos de la Ley,
sí,
de Sidney Lumet, que ¿por qué la ideología del padre tienen que imponérsela a los hijos? Y la película va avanzando, digamos, en que obviamente uno de los chicos escapó, porque si no nunca hubiera habido película, y al final poco a poco...
Oye, interesante el documental.
Interesante, sí, sí, sí. Y yo diría que a lo mejor no es un documental, pero es un retrato de una familia extraña.
¿Cómo filmaron dentro?
Porque ya...
¿O es recreado?
No, al final les dieron permiso, lo que no queda tan claro si es recreado o no.
Al final el
papá creó todo esto para vender la película.
Claro,
firma
un contrato con la Universal.
No, pero capaz que el día de mañana
el hipismo se le fue a la paina.
Se puede hacer como una especie de remake con 20 actores, sí. Digamos, sí. Y todo el elenco joven, digamos, podría actuar. No, yo creo que lo que sí, a lo mejor de repente le pillan, hay video, porque hay una toma muy bonita de las Torres Gemelas, que después nunca más se dice, pero se queda claro que las Torres Gemelas para ellos fue muy traumante, porque básicamente lo vieron como a 8 cuadras de distancia. Y,
o sea, supieron por la tele, si no... No,
pero bueno, tenían tele, tenían vista las Torres Gemelas.
Tenían
cámaras de video, pero no... Tenían alguna modernidad, como filman, hay muchas cosas en VHS, en digital... Y recrean esto, como tenían tantos niños, como La Novicia Rebelde, podían tener elenco para hacer todos los perros de la calle. O sea, sobraban.
Claro, podrían.
El señor Rosado, señora
Azul. Podían hacer Ben Hur, digamos.
Eso te iba a decir. Totalmente. Esa película de Semana Santa le hubieran quedado estupenda.
Sí, esa es la que yo vi, se llama Wolfpack o Banda de Lobos. y realmente parecen lobos o lobes, no sé.
¿Estás viendo mucho documental?
Sí, no ficción, sí, sí.
Bien me parece.
Qué bueno que ese sea tu trabajo, porque para mí es el descanso. Entonces, la diferencia de
pero, Albert, pero
le, Alberto Fouquet pone play y dice, ya, voy a trabajar. Yo sí, pongo play y digo, ¿qué y estoy pongo, dejando de hacer?
No, y pongo, pues empieza a marcar los minutos.
Qué bueno, pero la diferencia es que él tiene que elaborar
¿cómo tesis. ¿Cómo estamos de tiempo, tenemos?
Sí, sí, tenemos tiempo.
No, a ver, hablando, mencioné Sidney Lumet, algo que le estaba contando en el pasillo. Estábamos recordando qué películas se habían hecho a partir de las novelas de Y L. Doctorow. Yo, para mí, ¿cuántos son
que
tres?
Falleció esta semana.
Sí.
Que falleció esta semana. Y yo recuerdo básicamente.
¿Jugada? No. Ya no se puede hablar con los
técnicos. No, pero es que.
Voy a ver otro documental. Quiero ver uno que me recomendó Andrés Benítez sobre Christian Dior.
Yo recuerdo Ragtime, la película de Milos Forman. Que debe ser hoy del año.
81.
81.
Que es la última de James Cagney.
Claro. Exactamente, no, estaba viejo ya.
Y tiene dos más. Una que casi nunca llegó a Chile, porque parece que la prohibió el gobierno de Pinochet, que era Daniel, de Sidney Lumet, basado en una novela
sí,
que llamado El libro sí, de Daniel.
En Chile.
Esa es de los 80.
Es de los 80, sí.
El gobierno de Pinochet terminó en los
80. No, pero fue en los 70.
No, esa se dio en Chile.
No, que básicamente...
Recuerdo haberla visto en el Cinearte de Viña.
Puede ser, a lo mejor. O se dio unas funciones especiales. Y la otra,
una
superproducción de Robert Benton, que era Billy Bathgate, con Dustin Hoffman y Nicole Kidman.
Ah, también era inspirado en
una
novela suya.
Sí, Doctorow, Matías, era un tipo como que...
Yo quiero hablar porque si no, no van a pagar este programa.
Ya hablaste lo suficiente.
¿Sí? Sí. Ah, de veras.
No, si te. Ahora se te va a. Se te puede aumentar el sueldo si te quedas callado.
Ah, perfecto.
Lo que Doctorow hacía.
Es que hablan, ustedes hablan en clave. Yo no sé si me están agarrando mal ese.
Vamos, esto salió en el obituario en el diario El País, digamos, el jueves. El Doctorow, para mi gusto, yo tampoco he leído todas las páginas de él, digamos. Como que le dio una vuelta de tuerca a la novela histórica. Y lo que él hacía era como inventaba personajes ficticios y los ponía par y par con los personajes reales. Yeah. Y básicamente eso fue como en su momento algo que nunca nadie lo había hecho.
Le dio una cierta dignidad literaria también.
Totalmente,
¿no?
También.
Sí, porque,
con el juego de porque, punto de vista.
Claro.
Por ejemplo, el libro de Daniel
tenía mayor densidad, mayor una vuelta de tuerca.
Ay, ¿Por qué dice eso? Porque a lo mejor para...
No, porque la novela histórica, lo que se llama novela histórica...
Claro, si está dicho con mala fe.
Es un...
A ver, ¿en Wikipedia alargado?
Muchas veces es un engendro, digamos,
¿de realidad con ficción?
Sí, no. Lo que hemos hablado en otras veces, digamos, de poner, no sé, a la mucama de O'Higgins, a decir cuál era el sentimiento que O'Higgins tenía la noche antes de la abdicación.
¿Recuerdas que estuvimos aquí con el autor del Impostor?
Sí.
El autor español
Javier Cercas.
Javier Cercas, que nos contó una historia que era muy similar, que mezclaba él como un personaje de ficción metido en una historia real.
Claro,
y contaba algo que él no había vivido. O sea, eso es un recurso
claro, pero, sí,
en la literatura.
Doctorow, claro, le dio más espesor.
Era un buen escritor.
Ganó un par de veces el Pulitzer, el National Book Award. Por ejemplo, el libro de Daniel, el que más me gusta a mí, es como que son los recuerdos del hijo, que es falso todo, digamos, pero él se imagina qué hubiera pasado si con uno de los hijos de una pareja judía que supuestamente espió para los rusos.
Para la Unión Soviética.
Claro, y fueron los dos
fueron condenados a muerte.
¿Ah?
Pero estamos en plena Guerra Fría.
Claro, y todavía no queda claro si realmente eran espías o no, ¿no?
Sí,
o eran más o menos...
Hay controversia todavía.
Claro,
y la película se hace cargo de esa controversia.
Claro, y a Sidney Lumet le encantaba esos temas, digamos.
Claro, como, obviamente, porque era de sensibilidad liberal. Como la mía, progresista.
Y Ragtime era, claro, Ragtime trataba de recrear como...
Ragtime es una mirada muy desilusionada, muy escéptica al Estados Unidos de...
Del oro, o sea, sí. como no el oro, de la época de los Rockefeller, de los Carnegie, de las grandes fortunas.
De las grandes fortunas. Eso.
¿Qué más han visto?
Oye, se ha estado desarrollando en la Universidad Católica, en el Cine UC, un festival de cine europeo. Es una buena iniciativa porque la verdad es que vemos...
¿Moderno?
Moderno,
actual.
Sí. ¿Actual? Actual. Vemos cada vez menos cine europeo. y este fin de semana ya son los últimos días como para ver las películas programadas.
Porque estaban haciendo uno norteamericano antes, ¿no?
Sí.
Usted escribió muy bien.
Sí, yo escribí sobre Espantapájaro, que es una película que me encanta y que tuve la oportunidad de ver de nuevo recientemente, ya no sé qué número es, digamos, de vez que la había visto.
¿Y ahora se pasaron a Europa?
Ahora se pasaba, el CNUC se pasó a Europa y...
¿Y películas
entiendo
de
que son 10 películas
por ahí. ¿Distinta procedencia o algo...?
Distinta procedencia. Hay desde rusas hasta españolas, francesas, danesas, en fin. Es una lástima, digamos, referirse a este festival ya cuando está terminando. Sí. Pero
en una de esas igual...
Pero viernes, sábado y domingo queda cuerda todavía.
¿Ustedes vieron esa película? ¿No era polaca? No, o sueca. Esta que de esta monja que...
Ah, sí.
Ida.
Ida.
Que ganó el Oscar.
Que ganó el Oscar.
Danesa, si no me equivoco.
No, polaca.
Polaca, sí. Una muy buena película.
Ganó un Oscar.
Es uno de los buenos estrenos.
Que terminó ganándole el Oscar, se lo quitó, entre comillas, digamos, a Relatos Salvajes.
Sí, claro. Es una de las buenas películas de este año, yo creo.
Sí. Visualmente impresionante.
Esta monja que le cuentan que ella había sido hija de unos judíos que habían muerto, entiendo, claro, en un campo de concentración, y ella no tenía idea.
No sabía que era judía.
Claro. Era monja católica, claro, entiende, ¿no? Y una tía la llama y le dice... Te quiero contar que tú eres judía.
Exacto.
Hija de Israel, cuenta toda su historia.
Claro, sí.
No, claro, una buena película, oye. No,
la tía es increíble.
Dura. Buena la tía.
Al final es un road movie, ¿no? La película es sobre un viaje por la Polonia profunda.
Claro. Oye, Alberto, no sé si te leíste una columna que salió hace poco de Edmundo Paz Soldán, hablando de una segunda película de Joshua Oppenheimer. Oppenheimer es un cineasta que hizo... algún tiempo atrás el acto de matar,
perfecto, sí, claro, por supuesto, ya.
Que es un documental que él hizo en Indonesia sobre la masacre de Indonesia, la caída del presidente
de Camboya.
A la caída de Indonesia, pues. ¿O no?
No, yo creo que es Camboya. Pero tenemos...
Estoy perdido en la geografía hoy día. A la caída de su carno.
¿Sukarno Putri?
Sukarno.
No, yo creo que es el año que vive en peligro.
Es el padre de Megawati Sukarno Putri, que fue presidenta después. Eso es Indonesia.
Eso es Indonesia, ¿no? Sí. Y esto, el acto de matar es entonces
yo
Camboya.
Creo que es Camboya, donde mataron a millones.
Si alrededor de 500.000.
Si es Sukarno, entiendo que es Indonesia.
Sukarno es Indonesia. Si yo vi
alrededor de 500.000.
Yo no la he visto historia, pero he visto película. Eso es el año que vive en peligro.
Yo lo sé.
Ya, pero viste su documental, porque ese documental...
Sí, o sea, reconozco que no puedo ver entero que me... Indonesia.
Ese documental...
Usted tiene razón.
Ese documental es un documental bastante duro porque...
Y muy creativo.
A ver, porque los verdugos de entonces en parte siguen gobernando o en parte, digamos, gozan de la más plena y completa impunidad. Y los tipos que están bastante venidos a menos, están viejos, en fin... cuentan cómo hacían la masacre, cómo ahora muchos tipos parecen ser débiles mentales, ¿no?
Pero bueno, Héctor, no solo cuentan, porque por eso ya sería un documental,
sino que describen en detalle cómo aplicaban las torturas,
pero también hacen musicales,
sí, o sea,
recrean con la complicidad de los verdugos. Cuentan, inventan, exageran, porque la memoria...
O sea, ninguna conciencia de lo que ven.
Ninguna.
Hecho,
no, al revés, entonces ellos... Exactamente, ese es el tema. Entonces yo decía, yo maté a tanta gente y él recuerda...
Yo maté a 10, no, mataste a 8 nomás.
No, pero bueno,
no, claro.
A ese nivel.
Pero mira, además puesta en escena. Y nos amarrábamos las manos con alambre, en fin, y los tipos... Y los tipos saltaban, daban alaridos, y a nosotros nos divertía mucho eso. No.
O sea, esa es la mente, le decía como...
Claro, pero lo loco...
Yo reconozco que la película, a mí no me gustó.
Porque lo que hacen también es como, es musicales, hacen cosas
a mí no me gustó
con colores, porque no es un testimonio puro y duro.
No, pues no es un testimonio puro y duro, hacen está muy mediado.
Hacen como obra de teatro, tipo
está
kabuki.
Muy mediado por... A ver, porque... Creo que ahí hay algo de manipulación, de engaño.
Claro, que parecen como maquillados, con ropa, con casi como musicales.
Como que el tipo les vendió
la posibilidad, claro.
Defendió la posibilidad de que hicieran de esto algo divertido y los tipos le compraron de inmediato, digamos. Entonces, no sé, hay una frontera entre la inconsciencia y la estupidez que no me queda claro y la encontré discutible.
Yo no pude seguir viéndola. A mí reconozco que a veces hubo en unas películas que me ha superado en mucho
ya,
tiempo.
Pero Joshua Oppenheimer sacó otra que se llama The Act of Silence.
Ya.
Y se centra, más que nada, esta vez no ya en los verdugos, sino que se centra en la figura de una de las víctimas de esta y en los familiares, perfecto, que quieren saber la verdad y quieren emplazar a los victimarios de su hijo, de su padre, de su hermano, qué sé yo. Pero una película que también está con... A nivel internacional, parece un documental que está con bastante rating.
Y parece que sería más, entre comillas, una aproximación más comilfo, por así decirlo. ¿O también es con musicales o estas cosas?
No. Claro. Yo creo que en esto, esta vez, digamos, no hay esa cantidad de juego, de chiquiñuela, digamos.
De espejo, sí.
Entonces, yo me imagino que debe ser un documental más clásico. Uh-huh. Donde están claro, digamos, lo que se
lo
está
fascinante
mostrando.
Lo que yo siento que es fascinante, y yo reconozco que no pude seguir viéndola, como que hay temas como que hay temas, digamos, que no admiten cualquier género, por así decirlo.
Sí,
o sea, como que el musical,
obviamente,
y la tortura, uno puede quedar como conservador, porque también supone que el arte debería ser capaz de hacer lo que quiere y abrir nuevas fronteras. Pero aquí yo siento que tampoco hay que tratar de botar esas paredes con la patada. Yo sentí que aquí como que no resultaba. O sea, bien de crear
intentarlo,
algo.
De intentarlo,
pero yo siento que no,
bueno,
resultaba.
A mí
¿no?
de Act of Killing me produjo en alguna zona una sensación parecida a la que vi en el Mochito. Que era este tipo que trabajó para la CNI.
El mochito
es
Donoso.
José Donoso. En el Mochito, que era un tipo que servía café en los tiempos de la Dina y que bueno, ha envejecido y que estaba bastante botella y que nunca encontró su destino y fue filmado, y él relata un poco cuál era su vida en los años en que prestó servicio a la DINA, y a mí me parece un tipo
infilmable,
bien limítrofe, esa es la verdad, bien limítrofe. Entonces el testimonio de él
pierde validez a tu juicio.
No sé si pierde validez, pero encuentro que hay una cierta manipulación, hay una manera de, no sé, cuando mata un conejo, ponte tú. Yo imagino que ahí hubo varias tomas, digamos, donde le dijera Mocito, a ver, que se te note rudo cuando mataba al conejo, ¿no? Digamos,
que
¿no?
grite o apresure.
Claro, que... o sea... No, esa parte lo encuentro un poquito discutible.
Bueno, hay poca...
¿Qué? ¿Se nos acabó el tiempo?
Sí, hay poca cartelera, pero ya terminan las vacaciones. Bueno, hoy viernes ya terminan en rigor las vacaciones.
Sí, pero no te hagas ilusiones. Nunca te prometí un jardín de rosas.
Yo quiero verla, empecé a verla y me atrajo harto la idea de una película sobre moda que nos recomendó Andrés Benítez.
Ah, un documental de
Dios. Y que, sin embargo, parece que...
¿Y actúa Andrés Benítez o no?
O sea, creo que lo vi en un momento cuando al final aparece Marion Cotillard, cuando hacen la gala, digamos. Creo que ahí
hace cameo. No,
hace cameo.
Pero creo que no lo dejaron entrar porque él usa Yves Saint Laurent, ¿no?
Muy poco glamour, Andrés.
Pero parece que la película no es sobre la moda, eso es lo fascinante, por eso parece que le interesó a Benita y por eso me interesó a mí.
Oye, no traicionemos a un contertulio.
No, parece que realmente es sobre poder, sobre hacer equipo.
Oye, quisiera yo salir en una.
Sí.
Hago el empeño todos los días. Ese color
no creo que sea aceptado.
El empeño de salir en algo de Dior y no hay caso. En la casa pie chiquitito me llamaron para un documental, pero.
No, es increíble, parece que yo no sabía que Dior era una empresa tan grande, tan poderosa y una mega empresa.
Me imagino.
Nos contarás el próximo viernes. Sí.
Bueno, que tengan un estupendo fin de semana. Yo los dejo invitados a permanecer en la sintonía de Duna, porque a continuación viene edición limitada Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes.
Sí.
Sí. Muchas gracias, Alberto Fugueti.
Gracias, Alberto.
Y Matías del Río.
Buen fin de semana.
Muchas gracias por su sintonía. Buen weekend y buenas noches.
Buenas noches.